mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La cantidad de eventos que se celebran y que disfrutamos en Extremadura. Estaba echando un vistazo aquí al programa de Horteral en Cáceres, que es una idea magnífica, genial, diferente, única, divertida, que va a tener lugar muy pronto y que tiene un cartelón, vamos, que para no perdérselo, pero es que hoy también se inaugura Fial y acabamos de pasar FECIEX y es que no paramos de fiestas y ferias, Almosasa, que está en Badajoz también. Bueno, eso es bueno, Mérita Lúdica, en Mérida el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE en Extremadura que les acompaña en este nuevo bloque de la mañana hasta la 1:30, actualizando la información, entreteniéndoles, pero por supuesto contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues muy pendientes de Fial, que se acaba de inaugurar en Don Benito, en Cebal. Estará hasta el 26 de septiembre. Lo acaba de hacer el presidente del gobierno, José Antonio Monago, pero también hemos conocido un nuevo ataque a nuestros bolsillos, Paco, porque en octubre sube la luz, en concreto lo hace un 3,1%, sube la factura de la luz en la tarifa de último recurso. Y también estamos pendientes de la visita del príncipe don Felipe a Extremadura, donde ha hablado de la operación de esta tarde de su padre, su majestad el rey don Juan Carlos, en la clínica Quirón de Pozuelo, y nada más aterrizar se le ha preguntado sobre ello y ha sido muy escueto.
No me digas.
Ya ha dicho, ya lo vieron ayer, está muy animado. Es lo único que ha dicho el príncipe don Felipe a la espera de que puedan preguntarle los compañeros que tenemos allí, en concreto Inmaculada Sánchez, está allí pendiente de la visita del príncipe de Asturias. Y también otra visita importante esta semana porque estará Emilio Botín el jueves en Mérida para firmar un convenio con el gobierno de Extremadura que servirá para el fomento de actividades emprendedoras. Y un último apunte, Paco, porque hasta el 7 de octubre pueden apuntarse para el primer concurso de graffiti de Extremadura organizado por esta casa, por Cadena 100 y el Instituto de la Juventud. Se trata de un evento que se celebrará en la Factoría Joven de Mérida y se pueden apuntar aquellos jóvenes entre 14 y 35 años. Las bases con los premios y con toda la documentación pertinente se pueden consultar en el portal de Juventud del Gobierno de Extremadura. Es juventudextremadura.govex.es.
Tiene muy buena pinta ese concurso. Entonces en octubre sube la luz, ¿no?
En octubre un 3,1%. Hay que rascarse el bolsillo de nuevo.
Vaya, ¿por qué será por lo que expresidentes y exministros acaban como consejeros delegados de las eléctricas españolas?
Pues yo también me lo pregunto. Y algunos que también son un poco dudosos en su gestión, ¿eh?
Bueno, pero no sé. Y entonces en octubre sube la luz, ¿no?
Un 3,1%.
Y otros están en los consejos de administración de las eléctricas. Vaya, vaya. Gracias, Fabián. A las 2:10 actualizamos la información.
Gracias, Paco.
Vamos a conocer, como siempre, el plan InfoEx, toda la información. Recuerden que seguimos en peligro alto de incendios, aunque este fin de semana vienen tormentas y vienen lluvias, que no creo que vengan del todo mal. Miguel Ángel Cotallo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a conocer un poco más cómo se coordina el InfoEx con la Guardia Civil para investigar las causas de los incendios.
Pues sí, la verdad es que estamos satisfechos, creo, ambas partes, porque estamos trabajando en régimen de cooperación, de manera que nuestros agentes del medio natural y nuestros técnicos de investigación de causa hacen el recorrido de la investigación de la causa y sus motivaciones en campo y en el entorno social de ese campo, y la Guardia Civil aporta el recorrido policial y de los históricos que pueda tener de algunas personas de ese entorno. De manera que entregamos, nosotros filtramos gran parte de la información y se les entrega un recorrido más reducido para que ellos operen con más facilidad. Fundamentalmente el SEPRONA, pero también muchos cuarteles de la Guardia Civil hacen una labor magnífica de localización de los autores.
Es más, yo creo que casi todos los casos se averigua el por qué se ha iniciado ese fuego, ¿no?
Sí, de los 1000 incendios, la mitad se investigan por parte de nuestra brigada de investigación y de los agentes del medio natural, aproximadamente la mitad, ya te dan unas indicaciones, tienes un olfato a ese respecto, los que trabajan más directamente, y de esa mitad de los incendios, pues se entrega un trabajo. El punto de inicio, por ejemplo, se localiza muy bien, es una técnica muy muy desarrollada y se localiza el punto o los puntos de inicio de un incendio. Aunque parezca difícil, una vez que uno conoce la técnica entiende por qué se localizan con tanta con tanta facilidad para el experto. Ese recorrido de campo, junto con un historial de los incendios en esa zona y con unos usos o unos destinos para esas áreas quemadas, lo que hace es restringir el número de personas que puedan guardar relación con ese incendio. Yeah. Y eso es lo que se entrega ya al recorrido policial. Mm.
Miguel Ángel Cotallo, del Plan InfoEx, gracias como siempre.
Gracias a vosotros por transmitirlo.
1:10, sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues después de la actualización informativa, ya sabes que a esta hora voy a continuar contigo en esta tercera parte del magazine. Soy Lorena Jorna, bienvenido si te acabas de incorporar. Seguimos en La Mañana en COPE Cáceres, lo hacemos en nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. En esta mañana vamos a contarte una iniciativa solidaria de una localidad vecina, Valdefuentes, que siempre está volcándose con los que más lo necesitan. En esta mañana charlamos con su alcalde, con Álvaro Arias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro.
Encantado, vamos, siempre de poder atenderos.
Álvaro, vamos a contar una iniciativa, como decíamos, muy solidaria, y es que pensando ya en unas fechas tan entrañables para nosotros como son las Navidades, pues habéis querido tener una iniciativa solidaria, una cena de Nochebuena muy especial. Cuéntanos algo más.
Pues mira, vamos a ver, el martes día 10 de septiembre aprobamos con motivo de, bueno, pues de que en las Navidades pues siempre hay gente, por eso es una fecha muy entrañable, familiares, y hay personas que, bueno, pues que no tienen pues poder adquisitivo, y personas pues mayores que están solas en su casa, que pasan las Navidades en su casa, que cenan en su casa, pues y luego pues también pues concienciándonos y sensibilizándonos un poquito con todas esas familias que lo están pasando mal por el momento en el que estamos, que tienen los dos miembros en paro y que no tienen recursos, pues hemos querido, bueno, pues de alguna forma hacerle pues más familiar, de darle un poquito pues de alegría dentro de lo que cabe, dentro de la situación en la que tienen, pues organizando una cena gratuita para todos ellos, y para todas esas personas que se encuentran en desarraigo social y para las familias que tienen todos los miembros en paro. A través de, bueno, en uno de los restaurantes de los bares de aquí de la localidad, y para ello, pues bueno, pues vamos a organizar un bingo con bueno, para recaudar pues fondos para tratar de alguna forma de financiar o parte de la pues de la cena, puesto que no sabemos las personas que se pueden apuntar. Pues el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena y el día de Nochevieja, si nos lo permite la recaudación del bingo, con lo que aporte también el ayuntamiento, pues le queremos hacer pues eso, un poquito por las Navidades más alegre. Uh-huh. Darle que sientan el abrigo del pueblo, del ayuntamiento, y también que nos sirva pues a todos para concienciarnos de que no solamente por estas fechas de que presida pues durante todo el año la generosidad y la solidaridad para poder pues ayudar. Uh-huh. A todas estas personas que lo están pasando mal.
Álvaro, ¿cuál ha sido la opinión de los vecinos una vez que han conocido esta iniciativa? ¿Cómo ha sido la acogida entre los vecinos del pueblo?
Pues la verdad que ha sido, bueno, espectacular. Nos está llamando gente del pueblo que están en Cáceres, que están fuera del pueblo, para ver cómo pueden ayudar, cómo pueden ellos pues colaborar. Y bueno, Valdefuentes de por sí es un pueblo pues que siempre que se le ha pedido algo, siempre que ha habido algún tipo de acto, de evento para tratar de recaudar fondos, ya sea a través de Cáritas, ya sea a través de eventos como los que haya organizado pues también el ayuntamiento, como el 3x3 de baloncesto o el concierto pues solidario que hicimos pues también, pues la verdad es que se vuelca. Es un pueblo pues la verdad que muy solidario y muy sensibilizado con sus vecinos y con la situación en la que algunos pues están pasando. Por lo tanto, pues ha sido, bueno, pues una cascada de bueno, pues de colaboración. colaboración, de tratar de colaborar, de ayudar, de estar presentes, uh-huh. de cómo lo pueden hacer, de qué deben hacer, de qué quieren estar ahí. Y bueno, pues desde aquí hacemos, bueno, pues eso, que nos esperamos el día 29, que es el bingo, que hacemos el bingo en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde. Haremos otro el día 13 también de octubre, y con tal, porque queremos, pues en principio habíamos pensado solamente para el día de Nochebuena, pero bueno, si nos lo permite por la recaudación también, porque el ayuntamiento, los ayuntamientos estamos pues como estamos, pero haremos un esfuerzo para darles también la cena del día 31 para que, bueno, para que sientan el abrigo, el cariño, y sobre todo pues uh-huh. hacerle pues más llevadera estas fiestas tan, tan entrañables, que son pues tan familiares además también.
Álvaro, aparte de participar, como decíamos, en esos, bueno, pues en estos momentos, el próximo 29, el próximo domingo y también en octubre, en esos bingos solidarios, ¿cómo pueden colaborar los oyentes de COPE que nos escuchan en esta mañana y que dicen, me parece una buena iniciativa que estas personas que ese día por circunstancias, como nos cuenta Álvaro, bien por la situación económica, no pueden hacer frente a un gasto excesivo o no tienen con quién celebrarlo para que ese día estén, no estén solos, sino que estén acompañados y además disfruten de un día? ¿Cómo se puede colaborar?
Pues mira, yo te voy a decir cómo lo pueden hacer. Yo no voy a pedir que, bueno, los que nos quieran acompañar, pues aquí en Valdefuentes, pues encantado. Pero simplemente, aquellos que no puedan estar aquí en Valdefuentes, con que ayuden a sus prójimos, a los que tienen a su lado, si esto sirve pues de algo para concienciarnos a todos de que tenemos que ayudar, de que es necesario que ayudemos a las personas pues más necesitadas, sean de donde sean, sean de Valdefuentes, sea tu vecino de al lado, aunque sea como sea, a los que no puedan estar aquí, pues yo creo que con eso es suficiente, nos conformamos. Porque lo que buscamos, aparte de darle esa cena, que pasará la cena y seguirá por su situación igual, aunque la hayamos hecho durante esas 2 horas o 3 horas la vida pues más alegre, lo que buscamos es más concienciarnos, que tenemos que ayudar, que no podemos bajar los brazos y que tenemos que seguir, bueno, que no solamente sea estos días, que por su carácter pues tan familiar, pues la verdad que no, que de alguna forma nos sensibilizamos más a la hora de ayudar, pero que sea durante todo el año. Yo con eso me conformo, y si conseguimos que algunas personas que no puedan estar aquí en la Casa de la Cultura durante estos días ayudan por alguna forma a otras personas, a sus vecinos, a los que lo necesiten, para nosotros sería, bueno, creo que misión cumplida.
Pues gracias a Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes, por acompañarnos esta mañana en esta sección donde intentamos ayudar al prójimo que tenemos más cerquita, ayudando a nuestros vecinos. Esta es una iniciativa que hemos contado desde la localidad de Valdefuentes. Un saludo y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Hola Marta, ¿qué tal el verano?
Muy bien, pero agotada de no parar con mis hijos.
Pues mira, yo voy a apuntar a los míos a los cursos del Perú, que empiezan ya mismo.
Buena idea, porque así mientras ellos dan su clase, nosotras nos apuntamos a cursos de pádel.
Vale, y ¿sabes lo mejor? Que nos hacen descuento en los meses de septiembre y octubre, y además un 20% en el segundo niño.
Inscríbete ya a tu curso de natación, pádel y gimnasia rítmica en el Perú Cáceres Wellness y llévate de regalo tu mochila deportiva y descuento en septiembre y octubre. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
Si tú conmigo vas.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el grado y el máster en ciencias religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen podrán formalizar su matrícula hasta el día 27 de septiembre. Información e inscripciones en el Obispado. Teléfono 927 24 52 50.
Porque estás ahí. Botox, ácido hialurónico o poliláctico. Tú eliges el tratamiento para rejuvenecer que más te guste. El único consejo, que te pongas en manos de un especialista en medicina y cirugía. Clínica Pérez Rubio Dermocosmética. Consulta en Cáceres Edificio La Chicuela o en su web clinicaperezrubio.com.
Hoy vamos a hacer un ejercicio de relajación muy antiguo para volver a nuestro hogar interior. Pedro Luis, que no te concentras.
Maestro, es que estoy muy nervioso, de verdad. Mire, me he comprado la nueva Ford Transit Combi, que tiene un diseño a capricho, de verdad. Puedes combinar los asientos hasta en 30 posiciones con un solo clic. Y gasta menos que Chehuacán peluquero.
Pero medita.
¿Puedo meditar deprisa y así me voy a la nueva Transit?
Es que así no vas a volver a tu hogar interior, Pedro Luis.
Bueno, pues me quedo en el descansillo, pero si yo siempre he sido mucho de salir.
Ford Vehículos Comerciales, líder en ahorro continuo.
Ven a verlo a Ford Maven e Hijos Cáceres y descubre nuestra Ford Transit desde 15.400 euros.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
91.6 FM, COPE Cáceres. La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que hasta ahora, en este martes 24 de septiembre, contamos con la compañía de Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a intentar a demostrar a los oyentes que su salud para nosotros es lo primero. Y vamos a hablar de un síndrome que a veces, bueno, pues parece que pasa desapercibido, pero que existe como tal, que está diagnosticado, aunque, bueno, puede ser más leve de lo que nos pensamos. Es el síndrome postvacacional, Damián.
Sí, pero ojo, no vamos a hablar del síndrome postvacacional de los adultos, que yo creo que hoy, con la crisis económica y con todo lo demás, la reincorporación al trabajo y a la rutina es una bendición, ¿verdad? Yo creo que casi sería un insulto para la cantidad de personas que lo están pasando mal sin trabajo hablar. Hablamos del síndrome posvacacional de los niños, es decir, de la adaptación de los niños a los nuevos horarios, a la incorporación al colegio, y esto es, yo creo que puede llegar a ser casi un problema médico. A veces la doctora que nos acompaña hoy nos lo va a explicar. Y bueno, yo quiero, ya he intervenido en este programa, la doctora Matilde Santos, que trabaja en el Centro de Salud de Plaza de Argel, y creo que es una persona que a diario en su consulta afronta estos problemas.
Pues vamos a saludarla ya en esta mañana, Matilde Santos, doctora pediatra del Centro de Salud Plaza de Argel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Matilde. Hablábamos, por gracias, lo tanto, de los niños que tienen que volver de nuevo, bueno, pues algunos por primera vez incluso, a enfrentarse pues a un nuevo reto como es el colegio, como es para ellos. Hay unos periodos de adaptación, pero ¿puede derivar también esto en un síndrome posvacacional, la vuelta al colegio o esa primera toma de contacto?
Bueno, en realidad hay controversia con respecto a considerarlo un síndrome. Los psicólogos le dan más entidad clínica, en cambio los psiquiatras consideran que es meramente un desajuste temporal de hábitos. No se puede considerar un trastorno ni se considera tampoco una enfermedad. Debemos más bien hablar de estrés posvacacional. Lo que sí es cierto es que hay algunos niños en los que el regreso al cole y sobre todo la primera entrada supone un periodo de adaptación altamente doloroso, y eso debe tenerse en cuenta porque se les puede ayudar y se les puede prevenir sobre todo ese tipo de reacciones.
Doctora Matilde Santos, gracias como siempre por acompañarnos y por ser tan receptiva a nuestras peticiones. Realmente, cuando se habla de este síndrome de estrés posvacacional, porque claro, 2 días, 3 días, ¿cuántos días tiene que estar un niño con algunas alteraciones que luego veremos para que se considere que hay ahí por lo menos un cuadro algo, dijéramos, patológico?
Claro, hay que tener en cuenta que durante el verano los niños tienen mayor flexibilidad en su día a día, las actividades que llevan a cabo suelen ser de ocio y tiempo libre y pasan más tiempo con sus familiares. Con la vuelta al cole vuelven los madrugones, los deberes, las exigencias, y estas cosas pues lógicamente dan lugar a una serie de síntomas que normalmente son leves. Hablamos de verdadero estrés posvacacional cuando los síntomas son muy intensos o cuando se prolongan más de 15 días.
A más de medio mes, un niño no acaba de adaptarse a su nueva situación y podemos decir, bueno, pues aquí hay un estrés posvacacional, ¿verdad?
¿Hay algún tipo de niño que sea, digamos, más susceptible de sufrir este tipo de síndrome?
Sí, lógicamente. Los niños que son más pequeñitos, los que se incorporan, y los niños que por sus características son más tímidos, les cuesta hacer más relaciones sociales, les cuesta más enfrentarse a situaciones nuevas, sobre todo los niños sobreprotegidos. De ahí la importancia de que los padres tengan siempre en claro que deben dar independencia y autonomía a los niños.
Y, doctora, ¿se tienen estadísticas, se sabe aproximadamente a qué porcentaje de los niños que se incorporan de nuevo al curso afecta este síndrome?
Sí, hay estadísticas que hablan de entre un 5 y un 8% de los niños, siempre con una mayor incidencia en los más pequeños. No es lo mismo volver a algo que ya se conoce, aunque cueste incorporarse, que enfrentarse a una situación completamente nueva, desconocida, con la incertidumbre que ello puede acompañar.
Y,
entonces, más sí, esos niños dependientes, sí.
Sí, y en la consulta, ¿estos niños cómo se presentan? ¿Qué dicen los padres que presentan estos niños? ¿Qué alteraciones puede provocar esta adaptación o esta deficiencia de adaptación a la nueva situación académica?
Sí, los niños muestran sobre todo ansiedad, muestran también irritabilidad, son niños que lloran, que están que como si se les hubiera cambiado el carácter, muestran cansancio, muestran miedo y muestran inseguridad. Niños más mayores les cuesta concentrarse y están tristes y verdaderamente apáticos, no quieren uh-huh. el cambio de situación. En algunos casos esto es tan extremo que puede dar lugar a somatizaciones, lo que llamamos el incorporar síntomas psicológicos a aspectos físicos. Son niños que tienen dolor de cabeza, que tienen vómitos, incluso diarrea, dolores abdominales y muchas veces también en niños más mayorcitos insomnio.
Ya. Hay una parte que es psicológica, evidentemente hay muchos aspectos que hay que retomar a la incorporación al colegio, desde liderazgos, de compañeros, hasta nuevas adaptaciones al horario, miedo a nuevos contenidos académicos, pero influye mucho la alteración del biorritmo de la persona. Es decir, nosotros sabemos que en las vacaciones todo se relaja, te puedes acostar a la hora que quieres, te puedes levantar un poco más tarde. ¿En qué medida es algo psicológico que evidentemente tendrá mucha importancia y es esa nueva vuelta a un biorritmo más rígido?
Sí, evidentemente los biorritmos tienen mucha influencia, pero es lo que comentábamos al principio. Estos cambios no deben prolongarse en el tiempo ni ser muy intensos. Es fisiológico, se puede considerar normal el que cualquiera, incluso los adultos, y de eso se ha hablado mucho, tengamos problemas de adaptación cuando hay cambios bruscos. Pero cuando esos cambios son excesivamente intensos o cuando se prolongan en el tiempo es cuando debemos levantar la alerta y consultar. Antes no es necesario porque lógicamente en 2-3 días desaparece.
Es decir, que un niño debe de saber negociar en su interior o adaptarse a esas nuevas situaciones que le pide.
Sin
Yo,
duda.
Como siempre en este programa, hablamos de temas médicos, hablamos de tratamientos lo menos que podemos y hablamos mucho de prevención, ¿verdad, Lorena? Nosotros creo que estamos hablando de prevenir, sobre todo. Díganos,
sí,
doctora, a ver, ¿cómo se puede prevenir? ¿De qué manera los padres pueden decir, voy a ver si mi niño lo pasa menos mal?
Esa sería la clave, desde luego. Conviene anticiparse y tener en cuenta que eso va a ocurrir y, por tanto, poner remedio antes. Hay una serie de pasos que son muy elementales. En primer lugar, establecer los nuevos horarios de forma gradual, por ejemplo, una semana antes de empezar las clases, empezar ya acortando el tiempo de estancia despierto, acostarse antes, levantarse antes, adaptar horarios de comida, uh-huh, de juego y de sueño. En segundo lugar, repasar con ellos contenidos del curso anterior. Los niños tienen miedo a volver a enfrentarse a la responsabilidad. Si tenemos en cuenta eso, repasamos tablas de multiplicar, normas de ortografía o lo que son los contenidos básicos de los cursos anteriores, el niño ya va con una toma de contacto y con una seguridad que antes no tenía. También evitar el dejar las cosas para la última hora. Muchas veces son los padres los que transmiten el estrés al niño porque no les ha dado tiempo a preparar el material escolar o los uniformes o se ven agobiados ellos mismos. Entonces intentar tener las cosas previstas y anticipándose pues que llegue el día sin ningún tipo de estrés y de angustia.
Pues,
hay,
doctora,
que resaltar,
Nos queda muy poquito tiempo, unos segundos solamente, para incidir en que hay sobre todo que tomarte en serio en este caso pues este síndrome, y sobre todo pues intentar pues tomar esas pautas, ¿no? Volver un poquito poco a poco la rutina y ayudarles a los niños a perder ese miedo a la vuelta al colegio. Gracias por acompañarnos esta mañana, a Matilde Santos en este caso como doctora y pediatra, y sobre todo por, bueno, pues por formar parte también de este Tu Salud Lo Primero desde el Centro de Salud Plaza de Argel. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos
gracias
esta mañana.
Gracias a vosotros. Muy
muchas
amables.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues nos quedan muchas cosas en el tintero, Damián, como siempre, pero hemos dado unas pautas para ayudar a los niños a volver al colegio y que sea de la manera menos traumática
menos
posible.
Traumática, y sobre todo venderles que el colegio debe ser algo positivo, darles una visión positiva del colegio.
Gracias a Damián Gallego, un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao, hasta la próxima semana, Damián.
La 1:30, 12:30 en Canarias.